Bienvenidos a Mundo Geek. Lo último en gadgets, streaming, software, videojuegos, cultura pop, tecnología sustentable, inteligencia artificial y mucho más. Bienvenidos a Mundo Geek.
Bienvenidos sean todos ustedes a Mundo Geek, el único programa de radio que le pone de saldo 150 pesos a su teléfono y sí, le dura todo el mes. Un saludo, por cierto, a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que están sintonizando las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Fíjense que hay una aplicación para aprender matemáticas y es que, la verdad, hay que ser honestos, las matemáticas es una de las materias más complejas que cursa un estudiante durante varios años de su vida, lo cual puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Datos de la empresa de asesoramiento académico de origen japonés Kumon revelan que cerca del 70% de los alumnos en México reprueban esta materia y digo, tengo que confesar que yo fui uno de ellos. Esta cifra no es para nada alentadora, situación que es posible que se haya agravado tras las clases en línea derivadas de la contingencia sanitaria. Así que si a tu hijo no le agradan las matemáticas, hay una aplicación que se llama Oráculo Matemático y esta puede ser una alternativa viable y entretenida. ¿De qué se trata esta aplicación móvil? Pues primero hay que saber que está disponible para dispositivos Android. Para iOS, la verdad, nos fallan, en el cual alumnos de nivel primaria juegan el tiempo que aprenden. A través de escenarios y personajes de la época medieval, por ejemplo, los niños deben resolver problemas matemáticos sin dejar de lado el juego, que es una pieza clave de esta aplicación. Con ayuda de dicha aplicación, tus pequeños en casa podrán repasar sus lecciones de matemáticas y divertirse durante este proceso. ¿Y cómo lo hacen? Pues mediante juegos, ¿no? También los estudiantes avanzan de nivel, acumulan puntos, reciben premios y habilidades con los personajes que tú elegiste al principio, lo cual hace aún más enriquecedor y didáctico toda esta experiencia. Hagan de cuenta que es un videojuego con premios, con misiones y los chavitos les va a encantar. Oráculo Matemático, que así se llama la aplicación, hay que recordar, fue creada para que los hijos se diviertan y aprendan matemáticas de forma fácil, buscando que haya una comprensión en cada lección, en cada tema. De igual forma, esta aplicación también está diseñada para que los padres y también los maestros motiven el aprendizaje y se involucren en la enseñanza académica de los niños y las niñas. Hasta ahora, esta aplicación cuenta con dos secciones. Una, enfocada a la resolución de problemas matemáticos, y tiene otra, que es para el desarrollo de estrategias, algo que también hace a Oráculo Matemágico una aplicación ideal para aprender esta materia, es que la puedes usar también con o sin conexión a internet. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Porque también nos tienen acostumbrados muchas aplicaciones móviles a que deben de estar conectado a fuerzas al internet y luego pues uno no tiene saldo o se le acabaron los datos y está en la calle o no tienen wifi o internet en la escuela o en algún viaje, en las vacaciones, porque también en las vacaciones se puede videojugar con matemáticas, pues sí, como que ya no puedes usar esta aplicación, tienes que estar, tener red, tienes que tener datos y pues es un poco incómodo y uno dice, bueno, estoy gastando de más. Esta aplicación no hace falta estar conectado a internet, simplemente la descargas, las instalas y pues te pones a aprender. Eso es bien importante. Y no solo para los niños, que yo sé que hay muchos adultos que todavía se les va la onda en cuestiones de las cuentas. Estas multiplicaciones, las divisiones, la raíz cuadrada, por ejemplo. Esas cosas pues también se nos llegan a complicar y no está mal, no está de más darle un repaso con este tipo de aplicaciones que aunque es para niños, pues también nos sirven para los adultos. Y con esto vamos a música, no le cambies, esto es Mundo Geek.
Sobrenatural.
Fíjense que todos los años la empresa La Manzanita Apple nos tiene muchísimas sorpresas. Hacen 2 o 3 eventos al año, presentan novedades tanto de software como de hardware y también de los wearables, ¿no? Que son estos, los relojes, por ejemplo, inteligentes que tiene cosas que te pones encima. Digo wearables porque aunque ahorita la venta solamente está el reloj, pues ya sacaron también los AirTags, que son unos dispositivos de localización que tú puedes vestir, digamos, y están en sus planes unos lentes de realidad aumentada. Pero bueno, esta es otra historia. ¿Cuáles son los planes de Apple para el 2022? Porque pues ya nos adelantaron bastantito. Pues en primer lugar van a presentar, y eso dicen muchos analistas, 4 iPhones distintos, 2 modelos estándar y 2 modelos Pro. Recordemos que los Pro tienen mejores cámaras, mejor potencia, obviamente más espacio, y a veces nos consienten con otro tipo de material en la fabricación, obviamente carísimos de París. Van a presentar también 3 Apple Watch, el Series 8, un nuevo SE, que es Special Edition, por así decirlo, y el rumoreado Apple Watch especialmente resistente, uno de batalla. Porque, bueno, mucha gente compró el Apple Watch normal de acero y reportan que se les raya. Y aunque sacaron una versión como, digamos, resistente, que en vez del acero o el aluminio que tiene donde está en la parte de los sensores es porcelana, pues el cristal sigue siendo el mismo. Hay gente que se les raya bastante. Yo tengo el mío y déjenme decirles que yo he sido afortunado. Y aunque se me ha caído, aunque lo he rozado en las paredes con el tirol así todo feo, no he tenido ningún rasguño. Y yo creo que soy de los pocos afortunados que su cristal todavía está totalmente intacto. También nos van a presentar una actualización del MacBook Pro, el de entrada, el básico, probablemente con procesador M2, que también por ahí le dicen que no se va a llamar M2, sino que se va a llamar M1 Max. No lo sabemos todavía, pero eso sí, van a superarse ellos mismos con el poder de procesamiento de sus nuevos chips totalmente fabricados por ellos mismos. También dicen que va a haber una actualización del iMac de 24 pulgadas, probablemente también con un procesador M2. Este es un título de procesador, un nombre de procesador tentativo, tampoco dicen que va a ser ese. También va a haber una renovación completa del MacBook Air, que traería también el chip este M2, un puerto MagSafe, que es el que había antes en las computadoras, que yo creo que es demasiado práctico, porque después se los cambiaron por USB-C, que todavía se llegaba a atorar. Sí, USB es muy práctico, muy barato conseguir el reposición, pero no es tan seguro en nuestras computadoras, y menos una computadora tan ligera como la MacBook Air. También dicen y prometen que va a haber un diseño completamente nuevo. Esto según los rumores. Todo esto es rumor. También están haciendo el primer Mac Pro con procesador Apple Silicon, que es el M2. También yo creo que van a tener una versión exclusiva o especial para la Mac Pro. También va a haber una actualización de los AirPods Pro. Yo creo que con nuevos atajos en Siri, nuevas funcionalidades, y los van a ser más seguros y de mejor calidad. También están planeando un nuevo iPad económico, y esto debido a las necesidades de educación en línea que estamos pasando por todo el mundo, donde los niños están usando teléfonos, los celulares, los teléfonos de los papás, de los tíos, de los hermanos mayores para tomar sus clases, ya que también hay unas computadoras o laptops que se salen del presupuesto de muchas familias. Claro, he visto computadoras muy baratas, como de 3,000 pesos, digamos muy baratas entre comillas, como 3,000 pesos, que bueno, no duran tanto como un iPad, ¿no? Entonces Apple, consciente de esto, está creando un iPad, digamos, económico, entre comillas también. Tampoco yo creo que va a costar 3,000 pesos, sino un poquito más, pero va a ser lo suficientemente potente para durarle todo este proceso de educación en línea que están viviendo todos los chavos ahorita en la contingencia sanitaria. Va a haber, obviamente, nuevos iPad Pro con procesador de igual M2 y probablemente, y esto esperemos que así sea, carga inalámbrica en la parte trasera. Si ya lo tienen implementado en el Apple Watch y en los iPhones, pues ¿por qué no en los iPads, no? Y por si esta lista pareciera insuficiente, Apple también prepara algunos lanzamientos para la primera mitad del año. Como viene siendo habitual, se trata de productos de menor impacto, aunque interesantes tanto para el consumidor como para la propia compañía, pues obviamente generan muchísimo dinerito. Gorman, que es un analista de Apple, al igual que otras fuentes, dice que entre los meses de abril y mayo, más o menos, Apple presentará un nuevo iPhone SE y un iPad Air con el procesador A15. Esto equiparando al iPad mini en este sentido. También considera posible que la compañía anuncie en este mismo evento, en abril, un iMac de alta gama con procesador M1 Pro o un Mac mini más avanzado con este chip. Así que muchas novedades nos esperan en los eventos de Apple, con máquinas cada vez más poderosas, más fluidas, y obviamente va a ser una delicia trabajar con esos, aunque todavía nos deben a todos los videojugadores una máquina decente para esto, pero bueno, para el ámbito profesional son más que suficientes y altamente recomendada una inversión, aunque sí, están caritas, pero bueno, yo digo que lo valen. ¿Ustedes qué creen? Vamos con música, no le cambien, esto es Mundo Geek.
Batería recargada. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Mundo Geek y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes en casita saben qué es el test de Turing? No, fíjense que la prueba Turing o el test de Turing, porque también así le dicen, es un examen de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano o indistinguible, que no se note que es una máquina. Alan Turing propuso que un humano evaluara conversaciones en lenguaje natural entre un humano y una máquina diseñada para generar respuestas similares a las de un humano. El evaluador, la gente que está aplicando este test a las máquinas, sabría que uno de los participantes de la conversación es una máquina y los intervinientes serían separados unos de otros. O sea, los que son no son máquinas, ¿no? Son como biológicos. Esto hablando como de inteligencia artificial más o menos, y en un mundo donde pues hay androides, humanoides que están muy parecidos y que es muy que no se pueden distinguir tanto del humano de la máquina. ¿Vieron la película de Blade Runner? Pues más o menos así. Suena a ciencia ficción, pero existe en la vida real. La conversación estaría limitada a un medio únicamente textual, como un teclado de computadora, y un monitor por el cual sería irrelevante la capacidad de la máquina de transformar texto en habla. En el caso de que el evaluador o el que está aplicando este test no pueda distinguir entre el humano y la máquina acertadamente, porque bueno, también este Alan Turing originalmente sugirió que la máquina debía convencer a un evaluador después de 5 minutitos de conversación, que es más o menos el 70% del tiempo, ¿no? La máquina habría pasado la prueba si logra convencer en 5 minutos al evaluador, que es un humano. Esta prueba no evalúa el conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas correctamente, solo se toma en cuenta la capacidad de esta de generar respuestas similares a los que daría un humano. No importa si la máquina responde bien o mal, el chiste es que se parezca que es un humano. Y entonces, últimamente, hay un señor llamado Paul Cowley, que es también un investigador, y lanzó, le preguntaron que cuál sería una de las preguntas que le haría a una máquina para saber si es máquina o es un ser humano. Y él dijo, ¿qué alimento utilizarías para mantener un libro abierto y por qué? Esa curiosa pregunta es la que se le ocurrió y como un posible test de Turing rápido, ¿no? Y esto se lo hizo para vacilarse a unos bots telefónicos que le enviaban mensajes a su teléfono. Alguien le sugirió convertirlo en una anotación en su blog y de ahí surgió un blog llamado A One Question Turing Test for GPT-3. Allí da cuenta de algunos de sus descubrimientos junto a Rosie Campbell de OpenAI, los desarrolladores de GPT-3, el modelo predictivo de lenguaje que utiliza aprendizaje profundo y TAM. Y bueno, quedó asombrada, ¿no?, esta señora, y entretenida. Y ha tenido muy entretenida a toda la comunidad de la inteligencia artificial en los últimos meses por su increíble capacidad de convicción. La neta, yo hubiera contestado, si me hubieran hecho esta pregunta de qué alimento utilizaría para mantener un libro abierto y por qué, yo hubiera contestado que una zanahoria, ¿no? Pero un plátano es prácticamente la respuesta perfecta. ¿Por qué? Pues porque sirve para mantener el libro abierto, tiene pielecita, no mancha y es relativamente delgado y no tapa el texto. Es como dice Paul Cowley, una buena pregunta Turing. Cualquier humano real puede responderla bastante bien, pero responderla depende de todo tipo de conocimientos sobre las propiedades físicas de los libros y de los alimentos, o sea, del libro que estamos tratando de mantener abierto y del alimento que es el plátano o la zanahoria, tal vez. Y esto acerca de la mayoría de las veces, esto no lo escribimos. Y sobre todo no sobre la interacción entre ellos. Las respuestas de GPT-3 varían dependiendo un poco de la conversación, la forma en que se haga y el factor random, lo cual lo hace más divertida. Obviamente, entre ellas, las respuestas que dio esta máquina fue que separaría o mantendría abierto el libro con una papa, así como la francesa, obviamente sin catsup ni sal, un huevos y pan tostado, dijo la máquina que le gustaba estar lleno al terminar el libro. También un hot dog, unos hot cakes, también dijo que podía poner mayonesa porque es blanca, cremosa y pegadiza. E incluso entre las propuestas así como locochonas y tomándose como respuestas correctas a esta interrogante, algunas de las razones eran pues, un poco medio ambiguas, ¿no? También la máquina decía que por qué le preguntaban que por qué un plátano era la opción ideal para mantener un libro abierto. La máquina decía que un plátano porque es muy café y porque es muy flexible. Esas eran las respuestas de esta máquina. Qué raro, ¿no? Vamos a música, regresamos. No le cambies. Mundo Geek.
Que temes de una todo es cierto.
¿Qué creen? Es hora de despedir el programa. Nos escuchamos el próximo martes a la misma hora. Las cuatro estaciones de la Radio de Morelos. No se les olvide seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como la Radio de Morelos o Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y recuerden visitar la página web www.imryt.org, donde pueden escuchar este y otros programas en formato podcast, ¿por qué no? Y también radio en vivo y la televisión. Lo que estén viendo en el canal 15.1 lo van a ver también ahí en cualquier parte del mundo vía streaming. No se les olvide también que si tienen una banda en casita, escriban a musicamorelense@imryt.org y manden su demo, manden su rola y se va a estar programando en las cuatro estaciones de la Radio de Morelos y también, ¿por qué no?, en Radial 3.14, que es la radio por internet más famosa de todo Morelos. No se despeguen de la programación, sigan al Instituto Morelense Radio y Televisión y las cuatro estaciones. No le cambien y que la fuerza los acompañe.
Time is over. Nos escuchamos en la próxima emisión de Mundo Geek. Estamos en contacto.